Ok, vamos abriéndole ahí entonces el capítulo 8 de Zacarías. Y la última vez, pues ya fue, ya ahora sí que unos 3, 4 domingos, vimos el capítulo, dijimos que el capítulo 7 y el capítulo 8 de Zacarías, el Señor había dado una serie de 4 mensajes al pueblo judío a través del profeta Zacarías. Capítulos 7 y 8 son 4 mensajes que Dios dio al pueblo judío. Los primeros 2 mensajes que vimos ya en el capítulo 7 eran mensajes de advertencia y de reprensión al pueblo judío por su hipocresía religiosa. Y si no recuerdan, les voy a dar una refrescadita de lo que vimos desde el capítulo 7. Había 2 puntos que aprendimos de esos 2 mensajes. El primero era que Dios desea lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón, y Él no quiere nuestra religiosidad, no quiere ritos religiosos. Él desea lo que hay en nuestro corazón. Ese fue el primer mensaje que Dios dio. Y el segundo mensaje, también en el capítulo 7, hablaba de que Dios quiere que seamos imparciales, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos con otras personas, también dejando a un lado la religiosidad y enfocándonos en amar a otros de esa manera. Ahora, hoy vamos a entrar en el capítulo 8 y aquí tenemos los otros 2 mensajes que Dios dio a través de Zacarías. Como dijimos la vez pasada, pues estos mensajes del capítulo 8 son mensajes de esperanza y de consuelo para el pueblo de Israel en el futuro, cuando Cristo venga a establecer su reino. Y como dijimos la vez pasada, cada uno de esos mensajes empieza con las palabras: y vino la palabra del Señor de los ejércitos. Entonces, esa frase la encontramos en el versículo 1 y en el versículo 18. Quiere decir que ahí se parte el capítulo en 2 partes. Hoy vamos a ver el tercer mensaje, que va del versículo 1 hasta el versículo 17. Y la próxima vez nos tocará ver el versículo 18 hasta el versículo 23. Y hay otra frase que también se repite aquí en varias ocasiones, 10 veces de hecho. Y la frase es: así dice el Señor de los ejércitos. Y esto es en referencia a que todo lo que vemos aquí en estos 2 mensajes proviene directamente ¿de quién? Del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, es que todo lo que vemos aquí lo ha hablado el Señor y tendrá su cumplimiento. Las promesas de Dios son 100% ¿qué? Seguras. Todo lo que vemos aquí va a tener su cumplimiento a su debido tiempo. Pero entonces, antes de comenzar con este capítulo 8, sabemos que esto lo escribió Zacarías a los judíos que habían regresado de la deportación de Babilonia. Pero yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿tendrá esto una aplicación también para nosotros, los gentiles, que hemos llegado a creer en Dios a través de Jesucristo? Pues yo creo que sí, en cierta manera sí, aunque fue escrito para estas personas, estos judíos específicamente, también tiene algo de aplicación a nuestra vida. Y el apóstol Pablo, si buscan ahí en el libro de Gálatas, tenemos en el capítulo 3, y de hecho voy a ver si, no se puede aquí, no está pasando ahí el versículo A. No, pero espérenme tantito, un segundo. Siempre ahí con estas cosas, ¿verdad? Pero como vamos a ver bastantes versículos, se los voy a ir poniendo aquí o tratar de írselos poniendo aquí. A ver si ahora sí. Entonces, el primer versículo que vamos a ver es Gálatas 3, versículo 29. Y Pablo dice lo siguiente, dice: y si ustedes son de Cristo, y ese ustedes en el contexto inmediato anterior se refiere tanto a judíos como gentiles que han llegado a creer en Jesucristo, ¿ok? Y dice, y si ustedes, judíos o gentiles, son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pues obviamente sabemos que los judíos son descendientes de Abraham, ¿no? En el sentido físico, en la carne. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí Pablo? Pues sabemos que Abraham fue el primero que fue justificado por medio de ¿qué? De la fe. Y Abraham creyó, dice la Biblia, y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces, uno, hay judíos que vienen de descendencia de la carne, pero hay judíos también que son descendientes espirituales de Abraham por la fe en Cristo. Así es que tanto judíos como gentiles que hemos llegado a creer en Cristo, aquí dice que si somos de Cristo, somos también herederos según la promesa. Entonces, aunque estos versículos fueron escritos específicamente a los judíos del tiempo de la deportación, el post-deportación, también lo podemos aplicar de cierta manera a nuestra propia vida, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer mensaje que viene siendo del capítulo 8, que viene siendo el tercer mensaje de los cuatro que dio Dios a través de Zacarías. Y ese mensaje es: Dios convertirá las tribulaciones del pasado en paz para Jerusalén y para Israel. Vamos a comenzar con esto, el versículo 1, y noten cómo empieza con las palabras: y vino la palabra del Señor de los ejércitos. Eso nos indica un nuevo mensaje. Versículo 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sion con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que Dios es celoso, no es lo mismo que cuando el hombre es celoso. Generalmente, cuando los seres humanos sentimos celos, lo asociamos con envidia o con egoísmo, ¿no? Escuchamos en las noticias, por ejemplo, que un asesinato de una persona sucedió por un arranque de ¿qué? De celos. ¿Es bueno eso? Pues no. O escuchamos, ¿no?, que fulanito o fulanita, su esposo o su esposa no la deja ni salir a la esquina porque es muy celoso. Entonces, ciertamente, cuando escuchamos esa palabra de celos, humanamente lo asociamos con algo malo, pero cuando aquí dice que Dios es celoso por Sion, es diferente. Yo puedo decir, por ejemplo, que siento celos por mi esposa. Es decir, me casé con ella porque la amo y no pienso compartirla con ninguna persona. En ese sentido, yo siento celos por ella, ¿sí? De la misma manera, Dios dice lo mismo acerca de Israel y acerca de nosotros, su iglesia. Él nos ama, Él desea nuestra fidelidad, nuestra entrega total hacia Él. Él odia todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, si alguna persona que ha llegado a creer en Cristo piensa que puede vivir una doble vida, es decir, tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque Dios es que Dios es celoso, y eso implica que Él quiere todo lo que es de nosotros. Él quiere toda nuestra atención. Ahí en el Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 4, ahí está en la pantalla, creo, ¿eh? A ver si sale. Capítulo 4 y el versículo 4 y 5 dice: oh almas adúlteras. Y fíjense cómo está llamando Dios a los creyentes, ¿ok? ¿Por qué les llama adúlteras? ¿Cuál es la característica de un adúltero? Infiel. Y es que así somos muchas veces con Dios. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, el que quiere estar en las dos partes, tanto en el mundo, a todo dar, disfrutando las cosas aquí, y en las cosas de Dios, en la iglesia y todo, dice, se constituye en qué? Enemigo de Dios. Y noten lo que dice aquí, o piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dios, en el momento que llegamos a creer en Cristo, Él nos sella con su Espíritu Santo. Y Él quiere que le entreguemos todo al Señor. Y por eso dice aquí, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él no lo quiere compartir con ninguna otra persona o ninguna otra cosa. Dios es celoso de los suyos. Y Él desea nuestra fidelidad y nuestra santidad hacia Él. Así es que en el versículo 3, ahí en Zacarías, empieza con las promesas de bendición hacia el pueblo de Israel. Y vamos a leer el versículo 3, dice así, dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Entonces el Señor está diciendo aquí que Él dice volverá, está en tiempo ¿qué? Tiempo futuro, se está refiriendo a los tiempos del final, ¿sí? Volverá a Sión, y dijimos que Sión se refiere ¿a qué? ¿Recuerdan? ¿A? ¿Perdón? Jerusalén, ¿sí? Cuando hablamos de Sión, escuchen Sión, casi siempre se hace referencia al área donde se encuentra ubicado Jerusalén. Y dice que Él no solamente volverá a Sión, sino que además morará o se establecerá en esa ciudad. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo dice, cuándo vendrá y se establecerá en la ciudad de Jerusalén? ¿Quién y cuándo? En el milenio, ¿verdad? Jesucristo viene otra vez y dice que va volverá a Sion y morará en esa ciudad, en el reino milenial. Cristo, cuando venga, va a transformar esta ciudad de Jerusalén en una ciudad de la verdad, como vemos que está diciendo aquí el Señor. Todas estas son promesas que vienen de la palabra de Dios y por lo tanto van a tener su cumplimiento. Entonces, sabemos que esto no fue cumplido en el tiempo de Zacarías, sabemos que esto no ha sido cumplido aún hoy en nuestros días. Jerusalén no es una ciudad actualmente de la verdad. Es más, existen hoy tantas diferentes religiones aún en esa ciudad que ni se pueden imaginar. Para mencionar algunos, están los cristianos, están los judíos, están los islámicos, ¿verdad? Los armenios, hay sectas, hay cultos, hay organizaciones cristianas en esa ciudad. Entonces, para nada hoy actualmente podemos considerar a Jerusalén como una ciudad de la verdad. Ahora, de la misma manera, también yo creo que la iglesia aún ha dejado de ser, como Pablo la llama, una columna y sostén ¿de qué? De la verdad. Es algo que menciona él ahí en el 1 Timoteo 3, 15. Hemos dejado de ser estudiantes de la palabra de Dios. Hemos de verdad dejado de escudriñar las escrituras como debiéramos, como lo hicieron los cristianos del principio. Los cristianos de Berea que escudriñaban las escrituras para saber si estaban en la verdad. Hoy en día en la iglesia, muchos venimos para escuchar sermones, o para que nos animen, o para que nos inspiren, o para que nos den nuestra dosis semanal de la palabra de Dios, esperando, ¿verdad?, que esa dosis que nos den nos alcance para llevar toda la semana. Hemos dejado ser columna y sostén de la verdad. Pues aquí está diciendo, ¿verdad?, que Jerusalén un día será una ciudad de la verdad. Un lugar donde vendrán para escuchar de la verdad de la palabra de Dios. Muchos vendrán de lejos para escuchar la palabra de Dios. Y ojalá y eso mismo estuviera sucediendo entre nosotros como iglesia. Pero yo creo, honestamente, que como iglesia también nos hemos conformado a venir los domingos nada más, ¿verdad?, y no estamos en las Escrituras como debiéramos. No estamos fortaleciéndonos en la fe cada día, alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces, no es una ciudad de la verdad hoy en día, pero tampoco es, como dice aquí, el monte del Señor. Es decir, cuando habla de monte, muchas veces monte es lo mismo que reino en la palabra de Dios. Hoy en día, Jerusalén no es la sede exclusiva de su reino. Y si uno divide hoy en día la ciudad de Jerusalén, está totalmente dividida en varios sectores, ¿sí? Cada uno por su religión, etcétera, no es un reino exclusivo de Dios aún. Y tampoco es un monte santo. No hay nada santo en Jerusalén hoy en día. Ahora, cuando Cristo regrese a establecer ese reino, eso va a cambiar. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Ahí también en Isaías, en el capítulo, siempre le estoy dando para atrás, el capítulo 2 y versículos 1 y 2, vamos a leer ahí, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Está hablando de Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días, otra vez, postreros es los tiempos del final, que el monte o el reino de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes o cabeza de los reinos. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Naciones llegarán a Jerusalén para buscar la verdad de la palabra de Dios. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de ¿quién? ¿Qué dice ahí? ¿A la casa del Dios de quién? De Jacob. No, pero es que hay varios dioses, ¿no? Cada dios, cada quien puede creer en lo que quiera. Hay un solo Dios verdadero, y ese es el Dios de Jacob. ¿Y qué otro nombre se le conoce a Jacob? Con Israel. El Dios de Israel es el Dios verdadero. Para que nos enseñe acerca de sus caminos, no los caminos de Mahoma, no los caminos de fulanito de tal, José Smith, etcétera, de sus caminos, y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Así es que cuando el Señor Jesucristo regrese también a Jerusalén, volverá a ser una ciudad de la verdad. Pero no solamente eso. Finalmente, cuando Cristo regrese, también Jerusalén le hará honor a su nombre. ¿Qué quiere decir Jerusalén? ¿Alguna idea? ¿Ah? Ok, Jeru es ciudad, Shalom es paz, una ciudad de paz. Cuando Cristo regrese, Él va a hacer que en esa ciudad exista una verdadera paz. Vamos a leer ahora versículos 4 y 5, ahí en Zacarías. Síganme ahí, por favor. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus pocos días. Ay, gracias. Muchos días, ¿verdad? 5 dice, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Yo les pregunto en la actualidad, ¿alguno de ustedes cree que las calles, por ejemplo, de Eugene son muy seguras? ¿Tú dejarías hoy en día a tus hijos ir a pasear al centro de Eugene en la noche? Bueno, ya ni digas en la noche, en el día. ¿Ah? ¿O recomendarías a tus padres ya ancianos, verdad, que se den una vuelta por el centro en la noche, en el centro nocturno de aquí de Eugene? ¿Por qué no lo haríamos? Hay inseguridad. Y aquí está tranquilo, ¿eh? Vamos a ir a Colombia a lo mejor y allá en México, pues las balas y... No, es terrible, ¿no? Pero hay mucha inseguridad. Pero lo que estamos viendo aquí es que Zacarías está anticipando que en el reino mesiánico, finalmente Jerusalén volverá a ser habitada, volverá a ser segura y habrá paz. Todo lo contrario a lo que los judíos encontraron a su regreso de la deportación. Si recuerdan, cuando regresaron, ¿cómo estaba Jerusalén? Desolada. ¿Estaba habitada? ¿Era segura? ¿Tenían paz? No. Fueron atacados por enemigos que los impidieron que se establecieran nuevamente allí. Entonces, estas debieron de haber sido noticias muy buenas para el pueblo judío en los tiempos de Zacarías. Nos habla aquí que los ancianos y las ancianas, pues era un testimonio de la longevidad de las personas en esos días, ¿no? Eso va a ser resultado también, pues, de la misma bendición del Señor. Nos habla aquí que, bueno, habla de aquí de jóvenes y jovencitas, ¿no? Pero niños, niñas, jóvenes, jovencitas, van a jugar a altas horas del día y sin ningún problema, porque habrá, ¿qué? Habrá seguridad, habrá paz. Otra vez es un símbolo de la prosperidad, de la seguridad y la paz que vienen cuando Cristo venga a establecer finalmente su reino. ¿Has pensado alguna vez vivir en un mundo perfecto? ¿Has imaginado vivir en un mundo perfecto donde no tengas preocupación de decir, hijo, sal a jugar, son las 12 de la noche, en cualquier lugar sin temer a nada? Pues ese día va a llegar, cuando Cristo finalmente venga a establecer ese reino del que está hablando aquí a través de Zacarías. Y para nosotros, a lo mejor hoy en día nos parece difícil creer en esto, ¿no? Que vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, ¿no? Pero vean lo que dice el versículo 6. Versículo 6, volviendo allá a Zacarías, así dice el Señor de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, y así nos parece muchas veces estas cosas imposibles, ¿no? Será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, para todas aquellas personas que dudan, aunque les parezca imposible un tiempo así en el futuro, aquí Dios está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Será también muy difícil a mis ojos? En otras palabras, no hay nada que sea imposible para Dios. Todos los eventos que tenemos aquí descritos en estas promesas serán cumplidas a su debido tiempo, porque tenemos un Dios que es omnipotente, todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo hará, aunque para nosotros nos parezca difícil. Ahora, nosotros también a veces dudamos, ¿no? Y Cristo nos conoce también, y en alguna ocasión también, ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, versículo, capítulo 19 y el versículo 26, a ver si la encuentro aquí, no sé por qué le estoy dando para atrás, pero Mateo 19, 26, dice Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible. Estaba viendo la incredulidad de estas personas, de que simplemente es lo que hacemos, ¿no? No le creemos a Dios. Y aquí, viendo la incredulidad, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios casi todo es posible. Todo. Ah, gracias. Casi todo es posible. Lo que para nosotros parece imposible, Dios puede hacerlo. Y entonces Zacarías continúa aquí con el mensaje de paz y restauración en el versículo 7 y 8, donde dice, así dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Lo que está diciendo aquí es que cuando Cristo venga, ¿verdad?, y establezca ese reino sobre la tierra, va a reunir a los judíos creyentes de todas partes del mundo. Y eso es a lo que se refiere aquí cuando dice: yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente. ¿Dónde está el oriente? ¿Para allá? ¿Qué es el oriente, en otras palabras? ¿El? Ahorita estamos en la costa, ¿qué? Oeste. Entonces, el oriente sería lo opuesto. ¿Cómo le llamamos al opuesto? El este, ¿no? Entonces, está hablando de que va a traer al pueblo judío de la tierra del este, o el oriente, y de la tierra donde se pone el sol. ¿Dónde se pone el sol? En el oeste, ¿no? Aquí tenemos la costa cerquita, si quieres ver la puesta del sol, pues te vas ahí a mediodía, a la tardecita, y tú puedes ver cómo el sol se mete, ¿verdad? En realidad no se está metiendo el sol, la Tierra está girando, ¿ah? Pero bueno, entonces, esa es la idea que estaba queriendo darnos aquí, ¿no? Cuando Cristo establezca ese reino, va a traer a todos los judíos creyentes a morar en esa ciudad de Jerusalén, en Israel. Actualmente existen aproximadamente, se calcula, unos 14 millones de judíos que están esparcidos por todo el mundo. ¿Cuántos de ellos son creyentes? Pues no lo sé, pero los que van a ser traídos serán los judíos que creyeron en Jesucristo, son los que van a disfrutar del milenio, ¿ok? Entonces vamos a continuar ahí, versículos 9 al 13, sigue el mensaje de prosperidad aquí, 9 dice: así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Dios está diciendo, ánimo, ánimo, ¿no? Ustedes que han escuchado los mensajes de mis profetas, y obviamente aquí se está refiriendo quizás muy probable a Ageo y a Zacarías, que eran a los judíos que les tocó vivir y eran contemporáneos de estos profetas. ¿Cómo les fue en esos tiempos de Ageo y Zacarías a los judíos? ¿Cómo eran los tiempos? ¿Buenos o malos? Eran malos, ¿no? Llegaron a una ciudad totalmente destruida, tenían que reconstruir el templo, estaba deshabitado, eran tiempos malos. Y habla Dios algo acerca de eso en el versículo 10. Dice, porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Y yo puse a todos los hombres unos contra otros. O sea, Dios mismo está diciendo, yo los puse en esa situación. ¿Y por qué los puso en esa situación al pueblo judío? ¿Qué hizo el pueblo judío? Se rebeló, lo abandonaron a Dios. Y vino el castigo, vino la deportación, ¿no? Entonces, él está diciendo aquí, yo sé que durante esos días de mis profetas, Ageo y Zacarías, pues ustedes no tenían dinero para pagarles salarios a las personas, no había dinero para mantener el ganado, no hubo tampoco paz, hubo conflictos entre ustedes que yo mismo ocasioné debido a la desobediencia de ustedes. Pero Dios dice, tengo buenos planes para el futuro, para ustedes. Y esos planes los vemos en el versículo 11, comenzando en el 11. Dice, pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos. Esta promesa es para el remanente del pueblo judío en el futuro, para los descendientes de estos judíos a los cuales Zacarías estaba hablando, ellos eran los que tendrían la prosperidad. Y aquí se describe esa prosperidad, versículos 12 y 13, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos. Entonces vemos cómo Dios aquí está diciendo, ¿no? Yo sé que ustedes han pasado por malos tiempos, malos momentos, todo esto debido a su propia desobediencia, pero anímense, porque vienen tiempos buenos, vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos en los cuales serán bendecidos. Y otra vez, cuando escuchamos estas promesas, pues nos parece a veces difícil de creer cómo es que esto se va a cumplir, ¿no? ¿Y por qué debía creer el pueblo judío las palabras del profeta Zacarías aquí que venían de Dios? Pues vamos a ver por qué, 14 y 15. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, tal como me propuse hacerles mal cuando sus padres me hicieron enojar, y tenemos esa imagen, lo que pasó ahí, ¿no? Dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. En otras palabras, les está diciendo Dios, ¿recuerdan cuando les advertí que si me abandonaban, que si se iban tras otros dioses, que si decidían vivir su manera, su propia manera, les iba a deportar a Babilonia? ¿Qué sucedió? No, pues sí, Señor, nos deportaste. ¿Cuántos años estuvimos allá? 70 años estuvieron deportados. Entonces Dios está diciendo, pues de la misma manera que les cumplí el castigo que les prometí, de esa misma manera y con esa misma integridad, ahora les cumpliré la promesa de hacerles bien en el futuro. Así es que la promesa del castigo cumplida a esta generación es la referencia para la promesa de bendición para el pueblo de Israel. Si Dios cumplió el castigo que merecían, ellos debían saber que Dios también cumpliría la bendición prometida en el futuro. Así es que el tercer mensaje entonces es que Dios convertirá las tribulaciones del pasado en días de paz para la nación de Israel. Ahora, ya casi para terminar, digo casi porque siempre me dicen, ah, pues te tardaste otra media hora. No, voy a tratar de ser breve, pero casi para terminar, quiero que reflexionemos en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sanó Cristo, sanó a un paralítico, llegó a este hombre y le dijo, mira, ha sido sanado. ¿Y qué le dijo? ¿Recuerdan esas palabras? Mira, ha sido sanado, ¿no qué? No peques más. El hecho de que el pueblo judío en esta ocasión, Dios le está reservando bendiciones grandes para el futuro, no les daba el derecho a este mismo pueblo de comenzar a vivir sus vidas como les placiera, ¿ok? Como les diera la gana, o seguir viviendo sus vidas en pecado. De la misma manera nosotros, quienes hemos llegado también a creer en Jesucristo y que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios, tampoco tenemos derecho a vivir nuestra vida como queramos, o a regresar a vivir nuestra vida como la vivíamos en el pasado. Y es lo que le está diciendo aquí, en los próximos versículos 16 y 17, Dios a Israel dice, cuidado, no te me desvíes otra vez. En vez de eso debes hacer lo siguiente. Y le dice esto al pueblo de Israel en el 16 y el 17. Estas son las cosas que debes hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que, ¿qué? Odio, declara el Señor. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú has llegado a creer en Cristo como tu Salvador? Entonces, esta es la vida que debes de comenzar a vivir a partir del día que dijiste que entregaste tu vida a Cristo. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 15, dice, Cristo dice esto, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Guardar mis mandamientos, guardarán mis mandamientos. Si en verdad hemos creído en Jesucristo, si en verdad decimos que le amamos, entonces guardaremos, es decir, obedeceremos sus mandamientos. Y por eso Dios dice aquí, ¿no? A través del profeta Zacarías, estas son las cosas que debes hacer. Y después hace una referencia a la ley, a los mandatos de la ley. No voy a ir a través de estos mandatos, de todos los que está citando aquí Zacarías. Vamos a tocar solamente uno de ellos, pero con esto nos vamos a dar la idea general de lo que quiere decir aquí Dios. Y vamos a ir con el mandato, la primera que dice aquí, díganse que la verdad unos a otros. En otras palabras, dejen de mentir. Ya recibieron la bendición, ya recibieron la promesa de la salvación. Dejen de pecar. No pequen más. dejen de mentir. ¿Qué mandamiento es este? ¿Alguien recuerda ahí en la ley de Moisés a qué mandamiento se refiere? ¿De? ¿No? Bueno, yo sé que es difícil. Es el noveno mandamiento. ¿No? ¿No darás falso testimonio, verdad? Y digan ustedes, hoy en día es tan difícil creerle y confiar en las personas, ¿no? Y aún entre nosotros, los cristianos, nos pasa eso. ¿Por qué? Porque la mentira es algo que se practica todos los días y a todos los niveles. ¿Pero está bien? Y menos con nosotros como cristianos, ¿no? Aún nosotros los cristianos se nos olvida que si uno engaña de cualquier manera a otra persona o miente, debe ser considerado como un ¿qué? ¿Ah? Mentiroso. ¿Somos mentirosos nosotros? Cuestionémonos. ¿Decimos mentiras? Ay, pues miren, no existen las mentiras justificadas. Es que tuvo que decir esta mentira porque es que si no la decía no me iban a dar el trabajo. ¿No decimos a veces así? Y hice esto, no me conviene. Si digo esto, me van a querer pagar menos. Si le digo a esta persona que no tengo experiencia, me va a querer dar un sueldo más bajo. Es una mentira, pues, que tengo que hacer para que me vaya bien. No existen las mentiras piadosas. Una mentirita blanca nada más. Hijo, ay, dile que no estoy. Y ahí estamos al lado, ¿no? Hasta somos a esos que nos escuchan ahí. No existen las mentiras justificadas, no existen las mentiras piadosas. Es como estarle diciendo a Dios, ¿no?, que se equivocó al dar el noveno mandamiento de no darás falso testimonio. Dios, te equivocaste, ¿no? Miren, Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. Y si vamos con las otras que dice aquí, Dios aborrece el juicio falso. Dios aborrece el que tramemos el mal en nuestro corazón contra otra persona. Dios aborrece el juramento falso. Y pudiéramos seguir así con los 10 mandamientos. Pero el punto es este. Si en verdad hemos llegado a creer en Cristo y Él nos ha dado de su salvación por su misericordia, ¿verdad? Entonces no debemos continuar viviendo en pecado. El día del estudio de varones nos quedamos platicando, pues, mis amigos colombianos y yo, ¿verdad? Una plática buena que tuvimos ahí de experiencias que ellos han vivido cuando pasaron de allá para acá y todos los dramas, ¿no? Y todo lo que tenemos que hacer para llegar a un país, pero lo hacemos de una manera, pues, si somos honestos, pues no está bien. ¿Ok? No hay justificación. Venimos de manera, pues, ilegal. O sea, vamos a llamar lo que es como es, ¿sí? Ahora, uno dice, ok, ya, pasado todo esto, pero cuando estoy aquí, llego a conocer del Señor. Llego a creer en Cristo. Llego a tener vida eterna. ¿Cómo debo vivir a partir de ese momento? ¿Qué dijo Cristo? Mira, has sido sanado. ¿No qué? No peques más. Y les dije a ellos, ¿verdad? Aquí están todos. Les dije, uno debe tratar de vivir. Sabemos la situación, ¿cómo estamos? ¿No? Pero debemos de tratar de vivir lo mejor posible agradando a Dios. Lo que podamos hacer de nuestra parte y no seguir la corriente de este mundo que nos dice, ah, está bien, tú hazle así y haz esta movida por acá y vas a obtener más de esto y el otro. ¿Qué estamos haciendo? Cuando estamos viviendo de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos engañando, estamos mintiendo. Entonces, si tú has dicho creer en Cristo, tú no debes continuar viviendo una vida así. Él te ha ofrecido una nueva vida, una manera de comportarte diferente. Ahora sabemos eso. Miren lo que dice ahí en primera de Juan. Ay, espero que ahora sí la tiene aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. El que dice, yo he llegado a conocer, le he llegado a conocer. Está hablando de haber creído en Cristo. Oh, yo digo que ya creí en Cristo, ¿sí? Y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Sí, a lo mejor estamos aquí, pero no hemos creído verdaderamente. Somos mentirosos. Si decimos que hemos creído en Cristo, debemos de guardar sus mandamientos y vivir como él nos manda. 5. Pero el que guarda su palabra, en él, o sea, en esa persona, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Debe haber algo dentro de nosotros, cuando llegamos a creer en Cristo, que me diga, no, esto ya no está bien. A pesar de que el mundo dice que está bien, esto ya no me suena bien. Y no voy a vivir así, voy a confiar mejor en lo que dice Dios y en su palabra. Y el 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como. ¿Quién es él? Cristo. Debemos imitar como Cristo vivió en este mundo. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios si no aborrecemos lo que Él aborrece. ¿Y qué es lo que Él aborrece? El pecado. Y por eso Dios dice aquí, ¿no? Porque todas estas cosas son las que odio, refiriéndose a la mentira, al juicio falso, juramento falso, etcétera, declara el Señor. Entonces, cada vez que los creyentes pecamos de una manera premeditada, ¿sí? Le estamos diciendo a Cristo, mira, lo que tú hiciste en la cruz para borrar mis pecados, no me importa. Cada vez que tú y yo queremos continuar viviendo una vida de pecado, le estamos diciendo a Cristo, tu sacrificio en la cruz no me importa. Cada vez que te sientas tentado a seguir la corriente de este mundo, a hacer lo que el mundo te dice, a pecar en contra de Dios, acuérdate de las palabras de Jesús. ¿Sí? Mira, has sido sanado. No, ¿qué? Peques más, ¿ok? Entonces, ahí vamos a dejarle, y vamos a dejar el último mensaje para la próxima vez, y vamos a terminar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pues, Señor, a veces encontramos cosas duras para nosotros en ella, pero ahí está donde debemos de poner a prueba realmente si hemos creído en ti o no. Si decimos que hemos creído, pues debemos también de estar viviendo, tratar de vivir de una manera que sea agradable a ti. Y solamente confiar en ti, Señor. Que si hacemos lo que tú nos ordenas en tu palabra, pues tú te vas a encargar de todas nuestras ansiedades en este mundo, que son muchas las que tenemos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por lo directo de tu palabra. Y, Señor, que no tengamos temor a llamar al pecado como lo que es. Y que nos ayudes, Padre, porque somos débiles. Y estamos en este caminar, en este mundo que nos jala día a día. Y que nos ofrece tantas cosas en apariencia muy atractivas. Pero sabemos, Señor, que son cosas que no son agradables a ti. Permítenos vivir una vida que refleje lo que hemos dicho haber creído en tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.